Bien, nosotros nos toca estudiar la palabra del Señor. ¿Quiénes se acuerdan del último versículo o dónde terminamos la semana pasada? Más adelantito. El 6 dijo, capítulo 6. ¿Alguien se acuerda, así en resumen bien básico, alguien se acuerda de qué se trataba el tema? O sea, ¿cuál era uno de los desafíos más grandes que nosotros encontramos para nosotros en el tema de la semana pasada? Era como, así como dicho en palabras mías, era como una bofetada en la cara para nosotros. ¿Alguien se puede acordar la razón por la que Dios castigaría al pueblo según el estudio de la semana pasada? Eso era, muy importante. Mire, de una manera muy sencilla y muy, muy básica, yo puedo decirles a ustedes que el pecado más grande de Israel, y la razón por la que Israel llegó hasta los extremos tan profundos de pecado por los que llegó, es un pecado que se sigue cometiendo hoy dentro de las iglesias. Era porque las personas dejaron su compromiso con Dios, su compromiso de vivir en fidelidad a Dios, y no solamente eso, sino que al dejar su compromiso con Dios, entonces dejaron de transmitir las enseñanzas acerca de Dios a sus hijos y a las personas a las que Dios les había dado para que ministraran. O sea, los compromisos que Dios le dio a su pueblo para que ellos adquirieran con él empezaron a disiparse de manera que ya no era necesario obedecer a Dios en las áreas que Dios nos mandaba obedecer. O sea, estaban siendo infieles al pacto. Y una de las cosas más terribles es que entonces ellos dejaron de compartir con la siguiente generación las enseñanzas del Señor. Y cuando un día estos hablaba con Tito, si no me equivoco, que cuando una generación se estima que puede ser una, que puede abarcar unos 70 años más o menos, si pasan 700 años, ¿cuántas generaciones han pasado? Matemáticas simples, 10. Muy bien, también en matemáticas. Ok, han pasado 10 generaciones. Dígame una cosa, así honestamente. ¿Usted se acuerda de su abuelo? ¿Sabe quién era su abuelo? Muy bien. ¿Usted sabe quién era el papá de su abuelo? No. ¿Qué tal el papá del papá de su abuelo? Estoy hablando de 3 generaciones solamente. Ahora, ¿usted me podría decir una cosa que enseñaba el papá de su abuelo hoy? Mire, si el papá de nuestro abuelo, o sea, si 3 generaciones atrás las personas dejan de enseñar fielmente la palabra de Dios, 3 generaciones después nosotros ya no sabemos nada. Ahora imagínense unas 7, 8 generaciones después. Ni siquiera nos acordamos. En la historia de un país, para usted ser un tico y tener que pasar las clases de estudios sociales y de cívica, era la otra, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted aprende en esas clases? ¿Qué es lo que le enseñan a uno en las clases de historias sociales, ¿cómo se llama? Estudios sociales, no historias sociales. Ya les di la respuesta. ¿Qué les enseña a uno en las clases de estudios sociales y cívica? Por ejemplo, la historia de Costa Rica, ¿por qué? ¿Por qué cree que le enseñan a uno la historia de Costa Rica? O sea, lo que ellos están haciendo es tratando de preservar nuestras raíces, que nosotros podamos sentirnos orgullosos de que somos costarricenses, porque tenemos una historia que nos hace recordar lo que pasaron las personas al principio. Ahora imagínense lo mismo, pero basándose en Dios. Si aquí dejan de enseñar las clases de historia, si aquí dejan de enseñar las clases de historia, Dos generaciones después, si se pierden unos cuantos libros, ya nadie va a saber nada acerca de la batalla de Rivas, ya nadie va a saber nada acerca de todas esas historias importantes o de todos esos presidentes que hicieron cosas importantes para la nación. Igualmente sucedía con la nación de Israel. Si ellos abandonaban transmitir su historia, que era lo que Dios había hecho por ellos, entonces las siguientes generaciones ya no iban a saber absolutamente nada y no iban a conocer a Dios. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos de un pecado que se llama el pecado de omisión? Una vez hablamos de ese pecado de omisión. Puede ser que usted en este momento esté muy cómodo tratando de ser una persona que peca lo menos posible para agradar a Dios. Pero si usted está omitiendo compartir las enseñanzas de la palabra de Dios con sus hijos y con todas las personas que Dios le ha puesto delante de usted para que usted sirva, usted está pecando de omisión de uno de los pecados que Dios condena con gran manera en la palabra de Dios. ¿Usted sabía que al pueblo de Israel Dios lo puso hace miles de años en la posición de ser los heraldos, los pregoneros de Dios hacia el mundo? Pero a usted hoy Dios lo puso en la misma posición. O sea, hoy usted tiene la misma responsabilidad que tenía la nación de Israel. Si usted no hace su trabajo, Dios lo va a culpar por ese pecado de la misma manera, como culpaba a Israel. ¿Por qué? Porque nosotros somos la generación que Dios tiene para que compartamos las enseñanzas del Señor a otras personas. O créame, dentro de 300 años, que estamos hablando de unas 3, 4 generaciones, ya nadie va a saber acerca de Dios. Así es que, eso se trataba la semana pasada. Hoy tenemos un espacio bastante grande y yo quiero que nosotros lo veamos porque la enseñanza de Oseas es una enseñanza que se repite. Así es que necesitamos ver los errores de la nación de Israel, ver la fidelidad de Dios y aprender de ellos. Así es que hoy vamos a leer un montón, pero vamos a tratar de ir bastante, bastante rápido por encima de este tema. Y al final, yo quiero que algún tema quede muy claro para nosotros acerca de lo que estamos aprendiendo hoy. Estamos en Oseas capítulo 6, versículo 4. Oseas capítulo 6, versículo 4. Antes que leamos, quiero poner en manos de Dios este tiempo. Señor, necesitamos tu ayuda. No podemos entender tu palabra. Somos malos, nuestro pecado nubla nuestro entendimiento. No sabemos cómo leer, no sabemos cómo entender tus palabras, mi Dios. Nos ayudas, por favor, esta mañana a comprender tus verdades. Enséñanos, abre nuestros ojos, ilumina nuestro entendimiento, que podamos aprender de tu palabra y glorificar tu nombre, mi Dios. Cambia nuestro entendimiento, transfórmanos, mi Dios, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Capítulo 6, versículo 4. Oseas, capítulo 6, versículo 4. Dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal, como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como luz que sale, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre, como bandidos al acecho de un hombre. Es la banda de sacerdotes que asesina en el camino a Siquén. Ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Para ti también, Judá, hay preparada una cosecha. Cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo, capítulo 7. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño, el ladrón entra, los bandidos despojan por fuera. Y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos, ante mi rostro están. Con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. príncipes, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que deja de atizar el fuego y desde que prepara la masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino y por el calor del vino. Él extendió la mano a los escarnecedores, pues sus corazones son como un horno mientras se acerca en su emboscada. Toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran sus gobernantes. Todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien me invoque. Efraín se mezcla con las naciones, Efraín es como torta no volteada. Devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. Testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo esto. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto y acuden a Siria. Cuando vayan, tenderé sobre ellos mi red, como aves del cielo los haré caer, los castigaré conforme al anuncio, como conforme a lo anunciado a su congregación. Ay de ellos, pues de mí se han alejado, sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí, se vuelven, pero no hacia lo alto, son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Capítulo 8. Pon la trompeta en tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Él ha rechazado el becerro, oh Samaria, diciendo, mi ira se enciende contra ellos, ¿hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es este también, un artífice lo hizo, y él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria. Porque siembran viento y recogen tempestad, el trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Israel ha sido devorado, ahora están entre las naciones como vasija en que nadie se deleita, porque ellos han subido a Siria como asno monté solitario. Efraín alquiló amantes, aunque alquilan aliados entre las naciones, ahora los juntaré, y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey los príncipes. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se les han convertido. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. En cuanto a mi ofrenda de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido de ellos. Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto, pues Israel se ha olvidado de su Hacedor y ha edificado palacios y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. Pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. Capítulo 9. No te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las eras de grano. Ni la era ni el lagar los alimentarán, ni el mosto les faltará. No permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto, y en Asiria comerán cosas inmundas. No harán libaciones de vino al Señor, ni les serán gratos sus sacrificios. Su pan les será como pan de duelo. Todos los que coman se contaminarán, porque su pan será solo para ellos. No entrará en la casa del Señor. ¿Qué haréis el día de la fiesta señalada y el día de la fiesta del Señor? Pues he aquí, se irán a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los sepultará. La ortiga poseerá sus tesoros de plata, cardos que serán en sus tiendas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución, que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta, un loco, el hombre inspirado, a causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Vigía con mi Dios era Efraín, un profeta, sin embargo, el lazo de cazador está en todos sus caminos y en la casa de su Dios hay solo hostilidad. Se han corrompido profundamente como en los días de Gibea. Se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados como uvas en el desierto, allá a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha. Vi a vuestros padres, pero fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como los que amaban. Como un ave volará de Efraín su gloria, no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción, aunque críen a sus hijos. Se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Sí, ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según he visto, está con Tiro plantando en pradera hermosa, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Dales, oh Señor, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. Toda su maldad está en Gilgal. Allí pues los aborrecí por la maldad de sus hechos. Los expulsaré de mi casa, no los amaré más, todos los príncipes son rebeldes. Efraín está herido, su raíz está seca, no darán más fruto, aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre, mi Dios los desechará, porque no le han escuchado y andarán errantes sobre las naciones. Capítulo 10. Israel es un viñedo frondoso, dando frutos para sí mismo. Según la abundancia de su fruto, así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Su corazón es infiel y ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. Ciertamente ahora dirán, no tenemos rey porque no hemos temido al Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Hablan meras palabras, hacen pactos con juramentos vanos, y el juicio brotará como hierbas venenosas por los surcos del campo. Por el becerro de Betabén temerán los habitantes de Samaria. En verdad, por él hará duelo su pueblo, y sus sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él, porque de él se ha alejado su gloria. También el becerro será llevado a Asiria como tributo al rey Jareb. Efraín se cubrirá de vergüenza, Israel avergonzará su consejo. Samaria será destruida con su rey, como una astilla sobre la superficie del agua. También serán destruidos los lugares altos de Abén, el pecado de Israel. Espinos y abrojos caerán sobre sus altares. Entonces dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gibea has pecado, oh Israel. Allí se han quedado. ¿No los alcanzarán en Gibea la batalla contra los hijos de iniquidad? Cuando yo lo desee, los castigaré, y se juntarán pueblos contra ellos cuando sean castigados por su doble iniquidad. Efraín es una novilla domesticada que le gusta trillar, pero yo pasaré un yugo sobre su hermosa cerviz. Unciré a Efraín, arará a Judá, rastrillará a Jacob por sí mismo. Sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñaros justicia. Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino y en la multitud de tus guerreros. Se levantará un tumulto entre tu pueblo, y todas tus fortalezas serán destruidas, como Salmán destruyó a Betarbel. El día de la batalla, cuando las madres fueron desposadas de sus hijos, así os será hecho en Betel a causa de vuestra gran iniquidad. Al amanecer, el rey de Israel será totalmente destruido. Capítulo 11. Aquí es donde viene la parte hermosa de Dios. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñaré a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno le exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no hombre, el Santo en medio de ti, y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán, Él refugiará como un león, ciertamente Él rugirá, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del Santo que es fiel. Sí, leí un montón de capítulos. Capítulo 6, capítulo 7, 8, 9, 10 y 11. Y si yo tratara de cubrir versículo por versículo cada uno de todas estas cosas que leímos, créame que probablemente pasáramos muchísimo rato encontrando las mismas cosas. Por eso no voy a tocar todos los detalles específicamente. ¿Qué es lo que usted encuentra en este estudio? Usted encuentra acusaciones reales. Dios acusando a Israel de ser culpable y, por tanto, entonces Él traerá castigo, pero no solamente acusación, que era real, ellos eran culpables, también les está diciendo que trae castigo, pero también les está diciendo que tiene misericordia por ellos también. Y ese es el patrón que nosotros podemos ver aquí a lo largo de todo este pasaje. Así es que yo voy a tratar de resaltar diferentes cosas importantes a lo largo del tiempo que nos queda, que son unos 40 minutos, y voy a tratar de defender algún punto importante que yo creo que es necesario que nosotros aprendamos hoy. Para hacerlo voy a tratar de segregar un poco en capítulos. Y tengo muchísima información anotada acá que no la puedo retener completamente, así es que voy a darles información rápida. Por ejemplo, nosotros acabamos de decir que en el estudio anterior vimos el pecado que los padres habían dejado de transmitir las enseñanzas del Señor a la nación, y eso trajo consecuencias muy serias. Esas consecuencias eran, por ejemplo, que el pueblo ya no conocía al Señor, ya no tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Porque ellos no lo habían transmitido, entonces no sabían del Señor. Adoraban entonces como consecuencia a dioses falsos. No sé si fue con Tito o con alguien esta semana que hablábamos y nosotros dijimos que la pregunta que nosotros nos hacemos es si estamos adorando, sino más bien a quién estamos adorando. El ser humano naturalmente es un adorador. Naturalmente es un adorador. Él siempre adora algo. Entonces la pregunta no es si estamos adorando, la pregunta es a quién estamos adorando. Israel dejó de conocer a Dios, entonces naturalmente adoraban lo que se les pusiera en el frente. Los Baales y todos esos dioses. Así es que estos son consecuencias de eso. Dios, por tanto, les castigaría, pero finalmente vimos que Dios les restauraría cuando ellos se arrepientan. Oseas capítulo 6, versículo 3 dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Este era el pueblo de Israel. Dios da una mirada hacia el futuro de lo que iba a pasar. Y dice, un día van a decir, esforcémonos por conocer a Dios. Entonces Dios los iba a redimir también. Así que aquí vemos cómo finalmente, y esto es una de las cosas que yo quiero que usted aprenda conmigo esta mañana, cómo finalmente el castigo de Dios termina siendo un acto de amor por medio del cual Dios libra a su pueblo. Voy a repetir eso otra vez, para que usted no pierda de vista esto a lo largo del estudio. El castigo de Dios para sus hijos termina siendo un acto de amor por medio del cual Dios libra a su pueblo de su engaño, de su error. Así es que probablemente muchas veces Dios va a tener que castigarnos a nosotros. Si somos sus hijos, Él nos va a tener que castigar. Y cuando Dios nos castigue, cuando Dios esté castigándonos, nosotros podemos recordar, de acuerdo a la enseñanza de Oseas, que eso es un acto de amor de parte de Dios para librarnos de nosotros mismos, de nuestro propio engaño, de nuestros propios errores. Así es que suena feo decirlo, pero el castigo de Dios viene a ser muy bueno para los hijos de Dios. Viene a ser un acto de muy, muy bondadoso para los hijos de Dios. Así es que esta es la idea que trataremos de defender hoy. Pero vamos a tratar de correr encima de estos capítulos. El capítulo 6, Dios le responde a Israel y les dice que lamentablemente ellos tienen un problema. Y este problema es mío también. Y creo que probablemente tal vez suyo. Dios les dice que la lealtad de ellos es como una nube matinal o como el rocío o el sereno que amanece en el zacate en la mañana. Versículo 4. Piensen esto. Dios les dice, su lealtad hacia mí es como una nube que se ve en la mañana, pero ya después no se ve. Rápidamente desaparece. Les dice, es como el rocío que en la mañana si me levanto a las 6 de la mañana y camino por el zacate se me mojan los zapatos. Pero si a las 8 de la mañana voy a caminar y ya el sol ha salido, ya no hay evidencias de que hubo un rocío el otro día. Desaparece. Y Dios así compara la lealtad del pueblo de Israel. Y no señalemos al pueblo de Israel. Aprendamos de ellos, porque esa es la misma situación con nosotros muchas veces. Nuestra lealtad a Dios amanece siendo muy bonita cuando nos levantamos y oramos. Y de un pronto a otro estamos ya cometiendo otra vez errores terribles. Es triste verdaderamente. Es el versículo 4. Los profetas vinieron a ser portadores, el versículo 5 nos enseña eso, de palabras muy duras, de oráculos que Dios enviaba contra esa nación infiel. En el versículo 5 vemos eso. Dios les recuerda que Él prefiere, en el versículo 6, y esto me hace recordar a Samuel. Dios les recuerda en el versículo 6 que Él prefiere su lealtad antes que los muchos sacrificios. Saúl y Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel habla con Saúl y le dice que Dios se complace, o voy a leerlo mejor literalmente lo que dice. Dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. ¿En qué creen ustedes que se complace más Dios? ¿En que nosotros sacrifiquemos cosas, pero que no le obedezcamos? Saúl decía, yo traje todo este montón de animales para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Dios le había dicho que no trajera nada, que lo matara todo. Entonces Samuel le dice, ¿acaso se complace Dios en los sacrificios y en los holocaustos o en que se le obedezca? Y entonces dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios prefiere nuestra obediencia, nuestra lealtad por encima de los sacrificios. Esa era la realidad que le está diciendo Oseas al pueblo de Dios. El pueblo de Israel había sido infiel al Señor, como hemos visto. Así, y usa el ejemplo, así como Adán había roto el pacto, así como Adán había desobedecido la voz de Dios, de la misma manera había sido ellos también desobedientes. Se habían convertido en un pueblo de malhechores. En los versículos 8 al 11 dice algo muy triste. Habla de cómo los sacerdotes, voy a leer este versículo para ustedes, 6, 8 al 11. Dice, tocad la bocina en Gibea, la trompeta en Rama, sonad alarma en Betabén, alerta a Benjamín. Efraín era una desolación en el día de reprensión en las tribus de Israel. Yo hago saber lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Estoy leyendo en otro versículo, perdón. En otro capítulo, el 8. Galaad es ciudad de malhechores. Oiga esto. Con huellas de sangre, como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes que asesinan en el camino de Siquén. Dios está acusando que habían unos sacerdotes de Dios, supuestamente, que se paraban en un camino y robaban, así como un asaltante espera a su presa y hace desastres con las personas. Eso eran los líderes. Eso eran los líderes de Israel. Así es que Dios en el capítulo 8 al 11 tiene un caso, perdón, en los versículos 8 al 11, tiene un caso inclusive contra los líderes de la nación. Se habían dado a la prostitución, estaban contaminados, y Judá, la tribu del sur, no estaba exenta de esos pecados. En el capítulo 7 encontramos una descripción de los muchos crímenes de Israel. Y voy a pasar rápidamente, nada más subrayando algunos muy rápidamente. Dios les acusa de este montón de crímenes por los que obstruyeron, o sea, por lo que ellos estorbaron el favor de Dios. Lo que esto quiere decir es que Dios quería bendecirlos a ellos. Dice la Biblia que Dios quería curarlos, Dios quería sanarlos, pero sus pecados no le permitían a Dios que Él efectuara su sanidad. Versículos 1 y 2. Ellos con su maldad, oiga, engañaban a reyes, los seducían y finalmente los mataban, los traicionaban. En los versículos 3 al 7, nosotros podemos encontrar una exposición de cómo el pueblo agarraba y seducía a sus reyes. Cuando ya no los querían, los emborrachaban, los enfiestaban, luego los traicionaban, los mataban y ponían reyes al gusto de ellos. Ponían reyes al gusto de ellos. Buscaban también, Dios los acusa, de buscar alianzas con otras naciones paganas, en lugar de depender completamente de Dios. Versículos 8 al 12. El 8 dice, Efraín se mezcla con las naciones. Es como una torta no volteada. Por un lado se ve lindísima y bien cocinada, pero por otro lado está cruda y fea. ¿Será que Dios tiene que decir eso de nosotros también? Que somos como una torta no volteada. Por un lado nos vemos bonitos, pero por otro lado nuestro pecado hace evidente la realidad de cómo somos. Esto es una acusación muy, muy seria. Los versículos 13 al 16 son una declaración de las terribles consecuencias por la maldad del pueblo de Dios. El 15 dice, aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman mal contra mí, dice Dios. Traman mal contra mí. Entonces, se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso, sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será un escarnio en la tierra de Egipto. Cuando habla de Egipto, no necesariamente significa que ellos irían a Egipto, sino que Egipto es una referencia al exilio, porque fue de Egipto que Dios los había sacado anteriormente. En el capítulo 8, él continúa mostrando razones por las cuales él va a juzgar a Israel. Les da primeramente por medio de la voz de Oseas un anuncio de guerra. Le dice, pon la trompeta en tu boca. O sea, es una guerra real que Dios tiene. Dice, como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. La semana pasada vimos cómo parte de los castigos incluían que Dios iba a suprimir las bendiciones terrenales que ellos tenían, pero también que Dios iba a atacarlos militarmente hablando. Aquí Dios le dice a Oseas, pon la trompeta en tu boca. Cuando usted ponía la trompeta, anunciaba la guerra. Inmediatamente después le dice, como un águila. Yo me pongo a pensar en esa imagen. Yo no tengo águilas acá en Costa Rica, pero tenemos gavilanes. Son diferentes, pero parecidos. ¿Cómo es el ataque de un gavilán cuando está, después de pararse y hacer un ratito en el aire así, y ver el pollito ahí? ¿Qué es lo que hace? Y agarra de una vez y saca. Dios dice, así va a ser Asiria con la nación de Israel, como una águila que viene el enemigo en contra de la casa del Señor. Y cuando dice la casa del Señor, no se refiere al templo, se refiere a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos han transgredido el pacto, se han rebelado en contra la ley, contra de la ley de Dios. Tienen reyes, ojo qué importante esto. Tienen reyes, pero los han escogido ellos mismos. Y tienen religión, pero a su propio gusto. Si hay algo que yo he aprendido a lo largo de estudiar la Biblia, es que Dios quiere que nosotros dejemos y permitamos que Él nos gobierne completamente. Y el énfasis que voy a hacer solamente va a ser en la segunda parte. Tienen religión, pero a su propio gusto. Estamos en los versículos 4 al 7 del capítulo 8. Mire, Dios es el Dios que quiere que nosotros le adoremos. Nuestra religión, nuestro adorar a Dios no puede ser a mi gusto, a mi manera. Es como Dios quiera, no como yo quiera. Nosotros no podemos venir y decir, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, si eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Tienen religión, pero a su propio gusto. Dice, con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Como dije hace un rato, no es si están adorando, es a quién están adorando. No es si oran, como dijimos la semana pasada, allá abajo. Sí estaban orando, el problema es que no estaban orando al Dios correcto. Estaban orando a dioses falsos. Esto nos enseña a nosotros que debemos de tener cuidado que nuestra religión, y está bien tener una religión, que nuestra religión, nuestra vida devocional a un Dios, sea el Dios de la Biblia, sea el Dios de la palabra y de acuerdo a lo que Él enseña. Están puestos en los versículos 8 al 10 al borde del desastre. Literalmente están siendo arruinados porque les faltó la verdadera religión, pero les sobraban los lujos. Tenían muchísimos placeres y todos esos placeres, todos esos lujos que tenían, dicen que los usaban entre más bienes acumulaban, entonces más dioses y de más del gusto de ellos hacían. O sea, se iban desviando completamente. El versículo 13 dice, volverán a Egipto. Y no está diciendo que iban a volver a ser esclavos de los egipcios. Lo que Dios está diciendo cuando dice, volverán a Egipto al final del 13, es que ellos volverán al exilio. O sea, volverán a ser sometidos por una nación que los iba a llevar. Versículo 14 dice, pues Israel se ha olvidado de su Hacedor, ha edificado sus palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego y sus ciudades se consumirán. Enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. Ese orgullo que ellos tenían a causa de las riquezas que habían acumulado, Dios dice que lo destruiría, lo traería y los quemaría completamente. Capítulo 9. Dios les anuncia más castigo. En los versículos 1 al 5, Dios les amenaza con quitarles, y esto es muy importante, lo vimos la semana pasada y lo volvemos a ver. Dios les anuncia quitarles todas las comodidades mundanas de las que ellos disfrutan. Y le puedo hacer una lista. Les quitará la producción de alimentos, versículo 2, capítulo 9. Les echará de sus tierras, los enviará al exilio, versículo 3. Les quitará el buen vino del que ellos disfrutaban en el versículo 4. Y les dice en el versículo 4 también, su pan será inmundo. Les dice, su pan les será como pan de duelo. Todos los que coman se contaminarán. Cuando nosotros leemos en Números capítulo 19, versículos 14 y 15, habla del pan inmundo, de pan que había estado en un lugar donde estaba un muerto y tal vez una persona había tocado a ese muerto y había tocado también ese pan y Dios lo declara inmundo. Dios dice que el pan de ellos en el exilio, en el lugar donde ellos estarán alejados de Dios, será como ese pan inmundo del que se habla en Números 19, versículos 14 al 15 y 22. Y en su exilio, y esto es muy triste, en su exilio no podrán celebrar las fiestas que tanto amaban. Versículo 15. Israel era patriota de corazón. Les encantaba celebrar esas fiestas. Pero ellos no lo podrían hacer, les dice Dios, en el exilio, cuando estuvieran oprimidos. Versículos 6 y 8 los sentencia a la ruina por los pecados de los profetas y de ellos como pueblo. Les dice, Egipto los recogerá. Cuando dice Egipto, vuelvo a decir, habla de exilio. Pero dice acá, Menfis los sepultará. Menfis es el lugar donde está hoy el Cairo, en Egipto. Pero anteriormente era un cementerio completamente. Un cementerio fuera de la nación de Israel. Lo que Dios les está diciendo es, es tanto el castigo al que ustedes van a llegar que serán sepultados en tierra que no es su tierra. En Memphis. Memphis los sepultará. La ortiga poseerá sus tesoros de plata. Cardos crecerán en sus tiendas. Ruina es lo que vendrá. Es lo que Dios les está diciendo, versículos 6 a 8, por causa de sus pecados. Dios les culpa también de seguir las pisadas de sus padres, en los versículos 9 al 10. Es cierto, yo dije hace un rato que si nosotros como padres no nos comprometemos con enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos o a la generación en la que nosotros vivamos, en el futuro nadie va a conocer a Dios. Pero, eso no significa, el hecho de que mis padres no me enseñaron a mí, no significa que yo no deba de preocuparme por conocer a Dios hoy mismo. Dios dice, les, en los versículos 9 y 10, Dios les culpa a ellos por seguir las pisadas de los padres. Si mi padre fue un sinvergüenza, eso no significa que yo tenga que hacerlo. Eso no significa que yo tenga que hacerlo. Si yo quiero y vengo a conocer la palabra de Dios, yo puedo cambiar completamente el curso de mi vida. O seré culpable de los mismos pecados que cometió también mis padres. Eso no significa, y quiero dejar esto claro, eso no significa que Dios me va a castigar a mí por el pecado que cometió mi papá. No, Dios me va a castigar a mí por el mismo pecado que cometió mi papá, pero que yo también lo cometí. La misma palabra de Dios dice que Él no permitirá que los padres se coman las uvas y a los hijos les dé la dientera. Así no se trata. Pero nosotros tenemos enfrente de nosotros una libre elección. Si mis padres cometieron errores, yo no tengo por qué ser igual. Yo tengo delante de nosotros la palabra de Dios, que es un libro que nos instruye a caminar siempre en obediencia al Señor. Los amenaza también con no permitirles tener descendientes. Yo quiero que usted escuche estas palabras, porque son muy fuertes. Estamos en el capítulo 9, versículos 11 al 17. Dice así, como una ave volará de Efraín su gloria, ojo, no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Aunque críen a sus hijos, se les quitará hasta que no quede hombre alguno. Hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en praderas hermosas. Pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Oiga, ellos no saben, ellos están haciendo alianzas con la nación de Asiria. No saben que les están llevando sus hijos al que los va a destruir finalmente. Dales, oh Señor, dice Oseas, dales, oh Señor, y pregunta, ¿qué les darás? Entonces dice, dales matriz que aborte y pechos secos. Toda su maldad está en Gilgal. Allí pues los aborrecí por toda la maldad de sus hechos. Los expulsaré de mi casa, no los amaré más. Oiga qué duro, dice, dales matriz que aborte y pechos secos. Qué tristeza verdaderamente lo que se está diciendo acá. Una referencia a pecho seco significa una madre que perdió a su bebé. Sus pechos ya no van a producir más leche. Se tienen que secar. Porque la leche que se iba a tomar bebé tiene que secarse ahora. Entonces el profeta está diciendo, dales pecho seco, dales el justo merecido. Aún permitirles que sus descendientes mueran. Capítulo 10. Continúa haciendo más acusaciones. Se les acusa de corrupción en el culto de adoración a Dios. Versículos 1, 2, 5, 6 y 8. Una vez más, acá, se subraya el problema de la distorsión del culto en la adoración a Dios. No adoramos, repito una vez más, no adoramos como queremos. Adoramos como Dios nos manda a adorar. Se les acusa de corrupción en asuntos de elecciones de reyes. Ellos elegían a los reyes a su gusto. Hacían estragos, versículos 3, 4 y 7. Se les acusa de imitar los pecados de sus padres, de padres, perdón, y de continuar en esas devociones distorsionadas, igual que lo que acabamos de ver. Más importante aún, y esto es una de las cosas más lindas que encontramos en esto, en los versículos del 12 al 15, capítulo 10, Dios les invita con insistencia a que se arrepientan y cambien su conducta. Aún con todo esto que Dios les acaba de decir, en los versículos 12 al 15, Dios les dice estas palabras. Sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñaros justicia. Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino, en multitud de tus guerreros. Versículos 14 dice, se levantará un tumulto entre tu pueblo y todas tus fortalezas serán destruidas como Salmán destruyó a Bet Ardel en el día de la batalla, cuando las madres fueron despedazadas por sus hijos. Así os será hecho en Betabel, cuando de vuestra iniquidad el amanecer del rey será totalmente destruido. El versículo 12 dice, en medio de todo esto Dios les dice, sembrad para vosotros según justicia. O sea, arrepiéntanse, si vuelven de sus pecados, si se arrepienten, Dios está completamente decidido a perdonarlos. Él les anuncia su culpa, les anuncia su juicio y los llama al arrepentimiento. Pero si en medio del pecado, y esto es lo que estamos viendo en la historia de Oseas, si en medio del pecado Dios nos llama al arrepentimiento, nosotros decidimos seguir obstinadamente en el pecado, las consecuencias tienen que venir. Si Dios nos llama al arrepentimiento y nosotros venimos arrepentidos delante de Él, entonces Dios podrá perdonarnos, nos perdonará y también nos librará del castigo. Llegamos al capítulo 11 y capítulo final. Estoy dando un resumen muy rápido de todo lo que sucede en este capítulo, en estos capítulos. Y este nos recuerda nos recuerda la realidad de cómo Dios castiga para librarnos de nuestros errores. Y esto es lo que me hace a mí recordar, un buen padre amoroso, que esté lleno de bondad y que ame a sus hijos, que los ame de verdad, si es necesario castigarlos, los castigará. Los castigará por el bien de ellos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre lleno de bondad. Sí, Dios castigará nuestro pecado, si es necesario. Si no nos arrepentimos, Dios lo castigará. Pero en su juicio, en su castigo, Él lo hará por amor a nosotros. Dios primero les muestra su amor y su bondad en los versículos 1, 3 y 4. Dice, cuando Israel era un niño, oiga qué lindo, cuando Israel era un niño yo lo amé y de Egipto llamé a su hijo. Versículo 3, sin embargo, le enseñé a caminar a Efraín, dice el Señor. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo lo sanaba. O sea, Dios les está diciendo a ellos, aún en todo esto, quiero recordarles que yo fui quien como niño lo amé a ustedes. O sea, cuando ustedes eran una nación, y piensen por un segundo solamente, había montones de naciones con gran poderío. Egipto, por ejemplo, era una nación prominente en aquellos días. Israel eran solamente un grupo de descendientes de Jacob, esclavos dentro de la nación de Egipto. Y Dios no escogió a la nación de Egipto, escogió a ese grupo pequeñito, y dice, como niños, cuando eran niños verdaderamente, yo los amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice. Este versículo, la segunda parte del versículo 1, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo, es un versículo que tiene una connotación mesiánica también. Sí, es cierto, Dios llamó a Israel de Egipto. Lo llamó cuando Israel era esclavo en Egipto, Dios lo llamó a salir de Egipto. Pero también es cierto que cuando Jesucristo nació, y a causa de la persecución y la muerte de los niños, de los infantes, José y María tuvieron que huir a Egipto. Y luego Jesucristo viene de Egipto otra vez. Entonces, es una alusión mesiánica también. O sea, hace una alusión, digamos. Él también se refiere a ese llamado del Mesías. versículos 2, 4, 7 y 12, Él les muestra, ellos muestran a Dios que ellos son ingratos hacia Él. Versículo 7 dice, pues mi pueblo se mantiene infiel, aun cuando Dios les dice que desde niños se los escogió. Aun cuando Dios les dice, yo soy el que les daba la mano cuando ustedes estaban aprendiendo a caminar. Dice, mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos, los profetas en este caso, los llamaban para que se vuelva al Altísimo, ellos no se volvían. Y esa es la realidad que nosotros encontramos en la historia de la Biblia. Una y otra vez Dios levantaba a un profeta para que llamara al pueblo de Dios al arrepentimiento, pero dice que una y otra vez los llamaba, pero ellos no venían al Altísimo. Versículo 12. Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del Santo que es fiel. Ellos, aun cuando por medio de los profetas estaban conociendo, ellos no querían venir a Dios. Entonces Dios les amenaza airado por causa de su conducta. En los versículos 5 y 6. Pero quiero pasar el resto del tiempito que voy a compartir pensando en los siguientes versículos, versículos 8, 9 y 10 y 11. Vean que probablemente, así les digo, y coincido con otros comentaristas que han dicho esto también y estudiosos de la Biblia, probablemente una de las más hermosas muestras de compasión y cariño de Dios hacia su pueblo es lo que estamos a punto de leer. Versículo 8 y 9. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Es como, casi como si Dios está llorando verdaderamente, con su corazón en la mano, y dice, ¿y cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboín? Naciones que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo podré hacer todo esto por ustedes? Si es cierto, ustedes son infieles. Ustedes merecen todo esto y lo van a tener. Pero no para siempre. Pero no para siempre. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi pasión. Versículo 8. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín. Porque yo soy Dios y no hombre, el Santo en medio de ti. Yo vendré y no vendré con furor. Parece, si usted lee esto, es tanto los sentimientos y la compasión de Dios. Son tantos que parece que Dios está diciendo que se acaba de arrepentir y que ya no los va a castigar. Pero no es eso lo que Dios está diciendo. No, sí los va a castigar y duramente, como lo ha dicho anteriormente. Eso es claro. Pero también, Dios dice, pero también su castigo. El castigo que ustedes van a recibir es un acto de amor y misericordia. Porque por medio de ese castigo los haré ver sus errores y los haré volver a mí. Es lo que Dios está diciendo. Así es que sí, Dios sí castigará a la nación de Israel. Sí, la nación de Israel, sí, en el 723 fueron arrasados por los asirios y han vivido en el exilio y sufriendo. Y todas las cosas que nosotros sabemos acerca de la nación de Israel. Sí es verdad, pero Dios dice, pero ¿cómo podré abandonarte para siempre, Efraín? ¿Cómo podré hacer esto? No lo haré, porque yo soy Dios y no soy hombre. Y yo lo amé y no lo voy a abandonar para siempre. Sí, el castigo va a venir. Sí, las cosas difíciles van a venir. Pero si somos hijos de Dios, podemos estar seguros que en medio de ese castigo, en medio de esa situación difícil, al final, Dios está haciendo algo bueno por cada uno de nosotros. Dios está haciendo algo bueno por cada uno de nosotros. Él les promete que los hará regresar del exilio. En el versículo 10 y en el versículo 11 dice, en pos del Señor caminarán. Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá. Y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Vea que no dice que no tendrán ninguna consecuencia. No, Él rugirá cuando el león esté dispuesto a restaurar, cuando el león está dispuesto a redimir a su pueblo. Dice que cuando Él ruja, sus hijos vendrán del exilio y vendrán a Él. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Una vez más, el mismo patrón se repite en las secciones diferentes que componen el libro de Oseas. Sí, Dios acusa a Israel. Sí, Dios castiga a Israel. Pero sí también, Dios ama a Israel. Y como un padre bueno y bondadoso, castigará su pecado con un fin, y es que ellos puedan ver su error y finalmente Él los haga volver a Él con lazos de amor, como dijo anteriormente. Y eso es la respuesta a la pregunta que debemos de hacernos al llegar al final de este estudio. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros? ¿Qué lecciones aprendemos nosotros en esta sección de Oseas? Aprendemos que Dios desea que su pueblo le permita guiarle a través de su palabra. Dios desea que el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios, permitamos que Él nos guíe a nosotros, como Él deseaba guiar a Israel cuando le mandaba una y otra vez a los profetas, incluyendo a Oseas. Él desea guiarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros andemos en pos de Él. Dios desea que nosotros confiemos solo en Él y no pongamos otros dioses delante de Él. Dios desea que su pueblo ore, que su pueblo adore a Él de las maneras que Él dice, no de mis maneras. Él desea que nosotros en nuestra adoración lo hagamos de la manera que Él manda. Y el último punto, y es el punto que he venido repitiendo y lo quiero reafirmar, Dios castiga la maldad de su pueblo, pero lo hace para librarnos de nuestros propios errores. Sí, Dios castigará nuestros pecados inconfesos. Dios castigará aquellos pecados de los que nosotros no deseamos arrepentirnos y no deseamos abandonarlos. Sí, Él lo hará. Y si nosotros somos sus hijos, la razón por la que Él lo hará es porque Él nos ama tanto que quiere hacernos volver de nuestros propios errores. Y esa es la lección que podemos ver de una manera muy, muy rápida a través de este estudio tan grande. Sí, Dios culpa a Israel y ellos son culpables. Sí, Dios castiga a Israel y ellos merecen el castigo. Pero Dios les promete que no los dejará para siempre en el abandono, sino que Él está dispuesto a escuchar su voz cuando arrepentidos podamos venir ante Él y Él nos redimirá. El castigo de la maldad de su pueblo, Dios lo hace posible para librarnos de nuestros propios errores. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, mi Dios, que hay tantas cosas en nuestra vida que tú nos pides a nosotros, en las que nosotros no te obedecemos. Una y otra vez nos repites, una y otra vez deseas que nos arrepintamos, y una y otra vez nosotros seguimos caminando en nuestros propios errores. Finalmente, tú traerás tu castigo, pero nos recuerdas que aún en medio del dolor y el sufrimiento de esas consecuencias, tú permaneces siendo fiel y nos harás volver, usarás este castigo o cualquier cosa para hacernos estar cada vez más en una mejor relación contigo, mi Dios. Ayúdanos a poder arrepentirnos, que este mensaje sea uno que alerte nuestra mente y nuestro corazón para no vivir en esta vida como si tú no existieras, sino que podamos venir arrepentidos delante de ti, mi Dios, confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos, seguirte en obediencia para la gloria de tu santo nombre. Gracias por tu bondad y gracias por tu amor. Tú eres un Dios bueno. Te amamos y te glorificamos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.